Ahora lo que vamos a hablar es de arqueología. Primero nos vamos hasta Lucena porque allí se van a acometer obras de accesibilidad en un yacimiento, el yacimiento Alfares Romanos. A Daniel Botella, arqueólogo municipal, le pregunto, Daniel, ¿qué importancia tiene este yacimiento?
El Alfar Romano de los Tejares, que es así como se denomina, curiosamente tiene esa toponimia y la toponimia es una de las cosas que nunca cambian a lo largo de los siglos, a lo largo del cambio de la cultura, y se adaptan a los cambios lingüísticos, en nuestro caso, de la lengua árabe y después la castellana. Bueno, pues este yacimiento ha conservado esa toponimia y nadie ha conocido nunca que hubiese unos alfares allí. Evidentemente, las actuaciones de la construcción de la estación depuradora puso en evidencia la importancia del yacimiento después de la excavación. Es un yacimiento único en la península ibérica, no en cuanto a la calidad, que es magnífica, de conservación de los hornos y la tipología, cuadrados, rectangulares, ovalares y demás, sino también por la importancia en sí de que se han conservado y no se han destruido. Normalmente este tipo de arquitectura, que se le conoce como la arquitectura de lo pobre, porque está hecho con ladrillo y adobe, nos está hablando de un aspecto económico muy importante, que es el aspecto económico de la esclavitud como sistema económico romano, y que, bueno, entronca directamente con la tradición alfarera islámica y judía y posteriormente cristiana de Lucena, de la cual todavía existe una pequeña industria artesanal de varias familias. Evidentemente es un nuevo recurso turístico importantísimo para nuestra localidad, y evidentemente será una punta de lanza que nos permitirá poder optar a incluirnos dentro de redes de turismo y de patrimonio en las cuales actualmente Lucena no se encuentra.
¿Desde cuándo se ha venido trabajando en distintas actuaciones y qué es lo que hay al descubierto?
El visitante ahora mismo pues podrá ver no solamente un pequeño centro, un pequeño punto de recepción con unos aseos, sino a través de este proyecto que se está cometiendo de accesibilidad, que es unir el paño de asfalto de la carretera actual, de la que era la antigua carretera de Puente Genil, donde está en la margen izquierda el yacimiento, unir ese punto de acceso hasta el propio centro de recepción y los restos arqueológicos. Los restos arqueológicos se componen los visitables, porque todo el yacimiento está lleno de restos, simplemente que los visibles y visitables van a ser la gran batería de hornos que se presentan en el yacimiento, junto con una zona destinada a la información. Van a proyectarse vídeo en 3D, pero fundamentalmente la recreación más importante se va a hacer en el espacio de los restos de estos 7 hornos que hablamos, es decir, de los cuales, pues uno, por ejemplo, se conserva la parte superior de la cámara de cocción y todos conservan la cámara de combustión, es decir, donde se metía el fuego. Son hornos de tiro vertical y, vamos, después de la intervención que hemos tenido de restauración entre septiembre y octubre, se está cometiendo la accesibilidad con un presupuesto de aproximadamente unos 33.500 euros con IVA, y anteriormente con fondos de DUCI se han invertido para cerrar el edificio, el yacimiento con un edificio. Todo esto, pues, en cuanto a actuaciones, como me has preguntado, la punta de lanza de lo que desde el descubrimiento en 1996 el ayuntamiento ha ido persiguiendo. Primero, la no destrucción, con lo cual se construyó la estación depuradora de aguas residuales río abajo del río Lucena, y posteriormente pequeñas intervenciones hasta las más grandes, que fueron las primeras intervenciones de restauración que sufragó la Consejería de Cultura 100%.
Y, por cierto, ahora entonces se va a actuar en cuanto a accesibilidad. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo?
Se van a eliminar, porque el camino de acceso estaba en gravilla, se va a eliminar este tipo de pisos, se le va a quitar las pendientes que no están según la legislación vigente para que una persona con problemas de movilidad, ya te digo, pueda entrar desde la misma puerta, de la misma carretera, en la zona de aparcamiento que hay, pueda entrar perfectamente y visitar todo el yacimiento y salir. Las últimas intervenciones de Lucena, y en eso, bueno, Lucena es una ciudad modélica en lo que es el panorama en España. Todos los recursos patrimoniales que estamos intentando recuperar, entre ellos el Alfar Romano, no solamente conlleva una aportación de información en panelería para personas con minusvalías visuales, estamos hablando de lenguaje braille, sino también que cualquier persona con problemas de movilidad pueda visitarlo. El ejemplo más claro es la necrópolis judía o la misma cima de la Cueva de Lances. Pues a este grupo de, yacimientos que poco a poco estamos recuperando y disponiendo para que los visitantes puedan disfrutar de ellos, se va a unir el Alza Romano de los Tejares.
Daniel Botella, arqueólogo municipal en el Ayuntamiento de Lucena, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Y otro de los yacimientos lo encontramos en Cabra, concretamente en la Villa del Mitra. Antonio Moreno es el arqueólogo municipal. Antonio, lo primero es preguntar por qué se llama Villa del Mitra.
La Villa del Mitra es quizá el yacimiento más representativo de la arqueología de Cabra, porque a finales de la década de los 40, años 50 del siglo XX, es el lugar en el que aparece la escultura del Mitra. Cuando apareció en los años 50, había 3 esculturas en todo el Imperio Romano, una en el Vaticano, otra en el Museo Británico y la del Mitra. De ahí, ese lugar, ese paraje que es la Fuente de las Piedras, se conozca como la Villa del Mitra, como la Casa del Mitra.
Bueno, ¿qué actuaciones se ha llevado a cabo desde entonces, desde prácticamente el año 1950?
La primera actuación que se realiza en 1972 es una excavación arqueológica buscando precisamente el templo del Mitra, el Mitreo. En esos años 72 y 73 no se descubre el templo del Mitra y, sin embargo, se descubre una villa, la parte urbana, varias estancias con unos mosaicos magníficos, digamos que no se encontró el templo del Mitra, pero sí se encontró la zona central, la paz urbana de una magnífica villa de los siglos III, IV después de Cristo. Posteriormente, la investigación en 1980 se excava, se vuelve a excavar también y se amplía un poco la superficie de que se conoce, y luego las últimas actuaciones en el 2018 lo adquiere el Ayuntamiento de Cabra y ya comienzan una serie de actuaciones.
Bueno, ahora y hoy concretamente se ha presentado algo importante, porque ¿qué es lo que se podrá conseguir ahora con la actuación que se va a llevar a cabo?
Están a punto de iniciarse el proceso de contratación para lo que es la restauración integral de todas las estructuras de la villa, con el objeto de que este lugar emblemático se convierta en un lugar visitable tanto por los ciudadanos de Cabra como por cualquier persona interesada en conocer el lugar en el que apareció el Mitra, como digo, hace ya muchos años.
Bueno, pues hemos estado en dos lugares, concretamente en Lucena y también en Cabra. Lo hemos hablado con Antonio Moreno, arqueólogo municipal en el Ayuntamiento de Cabra. Antonio, muchísimas gracias.
Vosotros, por la oportunidad. Gracias.
Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.